El doctor Alejandro Navarro nunca había planeado regresar al pequeño pueblo de Villanueva, un lugar remoto en las montañas donde la mayoría de los habitantes se conocían por nombre. Había pasado años construyendo su carrera en la ciudad, donde se convirtió en un respetado médico forense, trabajando en casos complejos que desafiaban la lógica y la ciencia. Sin embargo, cuando recibió la noticia de la muerte de su tío Emilio y la inesperada herencia de la morgue familiar, Alejandro sintió una obligación de volver y hacerse cargo del legado que había dejado atrás. La morgue Navarro había pertenecido a su familia durante generaciones, un negocio que su tío Emilio había dirigido con dedicación hasta el final de sus días. Alejandro no tenía un recuerdo particularmente cálido de ese lugar. De niño, solía visitar a su tío durante los veranos, y la morgue, con su olor a formaldehído y su atmósfera sombría, siempre le había causado un profundo malestar. Pero ahora, como adulto, se sentía obligado a continuar el trabajo familiar, aunque fuera solo temporalmente. El edificio en sí era una estructura antigua, de ladrillos oscuros, con ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz del sol. Al llegar, Alejandro no pudo evitar notar el aire de desolación que envolvía el lugar. Parecía que la morgue había estado abandonada durante años, aunque sabía que su tío había trabajado allí hasta poco antes de su muerte. Decidió que se quedaría unos meses, reorganizaría el lugar y luego lo vendería. Después de todo, su vida estaba en la ciudad, no en este rincón olvidado del mundo. Los primeros días transcurrieron con relativa calma. Alejandro se dedicó a revisar los registros y a familiarizarse con el funcionamiento de la morgue. No había muchos cuerpos, solo unos pocos casos recientes que aún no habían sido reclamados. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a notar algo extraño. En los archivos de la morgue, encontró varios documentos antiguos que detallaban la muerte de algunos de sus antecesores, todos forenses que habían trabajado en ese mismo lugar. Lo que llamó su atención fue que cada uno de ellos había muerto en circunstancias misteriosas o violentas. Su bisabuelo, don Ricardo, había fallecido en un aparente suicidio en la década de 1930, aunque los detalles del caso siempre habían sido ambiguos. Su abuelo, Hernán, murió en un extraño accidente de laboratorio cuando un frasco de químicos explotó sin razón aparente. Y su tío Emilio, el último en caer, había sido encontrado muerto en la misma mesa de autopsias donde había trabajado durante años, sin signos evidentes de lo que había causado su deceso. A medida que Alejandro revisaba estos registros, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Aunque era un hombre de ciencia y no creía en supersticiones, no podía evitar la sensación de que algo estaba mal en esa morgue. Decidió ignorar esos pensamientos y continuar con su trabajo, concentrándose en los casos recientes que tenía pendientes. Sin embargo, esa inquietud persistente era como una sombra que lo seguía a todas partes. Un día, mientras examinaba el cuerpo de un joven que había fallecido en un accidente automovilístico, Alejandro notó algo inusual. En la piel del cadáver, en la parte baja de la espalda, había una marca pequeña, casi imperceptible, como una cicatriz antigua. No le prestó demasiada atención al principio, pero luego recordó que había visto esa misma marca en uno de los cadáveres que había examinado días antes. Un escalofrío recorrió su espalda. Revisó los archivos de otros cuerpos que había trabajado y, para su sorpresa, encontró la misma marca en varios de ellos. La marca, una especie de cicatriz circular, parecía demasiado específica como para ser una coincidencia. Decidió investigar más a fondo, pero cuanto más indagaba, más extrañas se volvían las cosas. Descubrió que la marca no era un simple rasguño o cicatriz de cirugía. Era un símbolo, antiguo y casi olvidado, que encontró en un libro viejo en la biblioteca de su tío. El símbolo estaba relacionado con antiguos ritos de muerte y sacrificios, una práctica que, según el libro, estaba destinada a proteger a los muertos de un destino peor en el más allá. Pero la idea de que estos cadáveres estuvieran marcados con un símbolo antiguo le parecía absurda. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Las sombras en su habitación parecían más oscuras, más profundas, y cada pequeño ruido en la casa lo hacía sobresaltarse. Decidió levantarse y caminar por la morgue, esperando que el aire frío y el silencio lo calmaran. Sin embargo, al llegar al sótano, donde se encontraba la cámara frigorífica, sintió una presencia detrás de él. Se giró bruscamente, pero no había nadie. El lugar estaba tan vacío como siempre. Pero cuando abrió la puerta de la cámara, encontró algo que lo hizo retroceder de terror. Dentro, uno de los cuerpos, el del joven que había examinado ese mismo día, estaba de pie, con los ojos abiertos, mirándolo fijamente. El cadáver, sin vida pero de alguna manera animado, tenía la boca abierta en un grito silencioso, y esa misma marca en la espalda ahora parecía más oscura, más definida. Alejandro cerró la puerta de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Trató de convencerse de que lo que había visto era una alucinación, una pesadilla causada por el estrés y la falta de sueño. Pero al día siguiente, cuando volvió a abrir la cámara frigorífica, encontró al cadáver de nuevo acostado en su lugar, inerte como debería estar. No había señales de que se hubiera movido, pero la imagen de esos ojos abiertos y esa boca desencajada lo perseguían. Decidió entonces investigar la muerte de su tío Emilio con más detalle. Sabía que el pueblo tenía una larga historia de supersticiones y rumores sobre la morgue navarro. Habló con algunos de los residentes más antiguos, quienes le contaron historias que no habían querido compartir con él cuando era niño. Cuentos sobre luces que se veían en la morgue en medio de la noche, susurros que venían de las paredes y cuerpos que parecían moverse solos. Pero lo que más lo perturbó fue la historia de cómo la familia Navarro, hace generaciones, había adquirido la morgue. Al parecer, el bisabuelo de Alejandro, don Ricardo, no había comprado la morgue de forma convencional. La historia contaba que la había obtenido después de un desafortunado acuerdo con una orden secreta que practicaba antiguos ritos funerarios. A cambio de la prosperidad y el control del negocio funerario en el pueblo, la familia Navarro debía mantener ciertos rituales que aseguraban que los cuerpos que pasaran por la morgue descansaran en paz. Sin embargo, con el tiempo, esos rituales se habían olvidado, y con ellos, la protección que otorgaban. Alejandro no creía en esas historias, pero no podía ignorar los patrones que había descubierto. La marca en los cuerpos, la muerte violenta de cada miembro de su familia que había trabajado en la morgue, y los extraños sucesos que había presenciado no podían ser simples coincidencias. La racionalidad le decía que debía dejar el lugar, pero algo, quizás la responsabilidad hacia su familia, lo hizo quedarse. Con cada día que pasaba, la situación empeoraba. Alejandro comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban toda explicación lógica. Escuchaba voces susurrando su nombre desde los rincones oscuros de la morgue, veía sombras que se movían por los pasillos cuando no había nadie más en el edificio y sentía una presencia constante, como si algo lo estuviera vigilando. Una noche, mientras revisaba unos viejos registros en la oficina de su tío, encontró una carta dirigida a él, escrita por Emilio poco antes de morir. En la carta, Emilio le confesaba que había sentido lo mismo durante los últimos meses de su vida. Le pedía que dejara la morgue, que se deshiciera de ella y que nunca mirara atrás. Decía que la morgue estaba maldita y que quienquiera que intentara controlarla sin seguir los antiguos rituales estaba condenado a sufrir una muerte horrible. Alejandro decidió que había tenido suficiente. Empacó sus pertenencias y se preparó para dejar el pueblo a la mañana siguiente. Sin embargo, esa noche, los fenómenos llegaron a un punto culminante. El aire en la morgue se volvió denso y frío, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Se encontró en la oscuridad, con solo el débil resplandor de su teléfono móvil para iluminar el camino. Mientras intentaba llegar a la salida, escuchó el sonido de pasos detrás de él, acercándose cada vez más rápido. Alejandro comenzó a correr, pero parecía que la morgue se había transformado en un laberinto interminable. No importaba cuántas puertas cruzara, siempre terminaba de nuevo en la cámara frigorífica, frente a las puertas cerradas de los compartimientos donde se guardaban los cuerpos. Finalmente, se dio cuenta de que no podía escapar. Exhausto y aterrorizado, se detuvo en seco, con la respiración agitada y el corazón a punto de explotar. Fue entonces cuando sintió una mano fría en su hombro. Se giró bruscamente y vio una figura oscura, apenas visible en la penumbra, que lo observaba con ojos brillantes y sin vida. Era su tío Emilio, pero no como lo recordaba. Su rostro estaba deformado por una expresión de dolor y sufrimiento indescriptible. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro sintió un dolor agudo en el pecho, como si un puño invisible se apretara alrededor de su corazón. Cayó al suelo, incapaz de respirar, mientras la figura de Emilio se desvanecía en la oscuridad. En su último pensamiento, Alejandro comprendió que no había escapatoria. La morgue lo había atrapado, igual que a todos los que habían venido antes que él. Su muerte sería violenta y sin explicación, y su nombre sería solo uno más en la larga lista de aquellos que habían heredado la maldición de la familia Navarro. A la mañana siguiente, el cuerpo de Alejandro fue encontrado en la misma mesa de autopsias donde había examinado tantos cadáveres. No había signos de trauma, pero su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. El médico local que realizó la autopsia, un hombre joven que no conocía la historia de la morgue, no pudo determinar la causa de la muerte. Pero, sin saberlo, había comenzado un ciclo que parecía no tener fin. El pueblo volvió a susurros y rumores sobre la morgue Navarro, y algunos decían que habían visto una sombra en las ventanas del edificio la noche anterior, una figura que parecía estar esperando, siempre observando, siempre vigilante. Pero la mayoría de la gente prefería no hablar de ello. Después de todo, nadie quería ser el próximo en heredar la morgue y su oscura maldición. El cadáver errante de Veracruz. El sonido de la lluvia golpeando los tejados de Veracruz era una sinfonía constante que me acompañaba en las noches solitarias en el Instituto Forense. Me llamo Ana Ramírez y soy la médico forense del lugar. Las noches como aquellas solían ser tranquilas, con el eco de mis pasos resonando en los pasillos vacíos y el leve zumbido de las luces fluorescentes proporcionando una especie de compañía. Pero aquella noche fue diferente, marcando el inicio de uno de los casos más perturbadores de mi carrera. Eran cerca de las 10 de la noche cuando recibí una llamada urgente de la policía. Habían encontrado un cuerpo en un estado alarmante en una zona rural a las afueras de la ciudad. Los detalles eran escasos, solo me dijeron que el cadáver presentaba signos de haber sido víctima de un ataque violento. Sin embargo, lo que más me intrigó fue la mención de movimientos inexplicables observados por los oficiales que custodiaban el cuerpo. No era raro recibir casos extraños, pero algo en el tono de la voz del oficial me puso en alerta. Llegué al Instituto Forense y encontré a dos agentes esperando junto a la puerta trasera de la morgue. Sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y miedo, emociones que rara vez se ven en hombres entrenados para lidiar con lo peor de la humanidad. Sin embargo, no les hice preguntas, pues mi experiencia me había enseñado que las respuestas llegarían a su debido tiempo. El cadáver, un hombre de unos 40 años, estaba colocado sobre la mesa de autopsias. Su piel estaba pálida y fría, cubierta de cortes y moretones que sugerían una muerte violenta. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue la forma en que sus extremidades parecían moverse sutilmente. Atribuí inicialmente estos movimientos a espasmos post-mortem, una reacción común en algunos cuerpos debido a la actividad nerviosa residual. Pero mientras me preparaba para comenzar la autopsia, noté que estos espasmos no seguían el patrón usual, pues eran más fluidos, casi como si el cuerpo estuviera tratando de comunicarse. Así que comencé la autopsia con la rutina habitual, abriendo el torso para examinar los órganos internos. Nada parecía fuera de lo común al principio, pero pronto noté algo extraño. El corazón, aunque sin vida, mostraba signos de actividad reciente, algo imposible para un cadáver que llevaba varias horas sin vida. Los espasmos en las extremidades también se intensificaron y una sensación de incomodidad comenzó a invadir mi mente. Y a medida que profundizaba en mi examen, encontré símbolos grabados en la piel del hombre, ocultos bajo la ropa y las capas de suciedad y sangre. Estos símbolos eran claramente parte de algún ritual oscuro. No era la primera vez que me encontraba con signos de prácticas esotéricas en un cadáver, pero nunca había visto algo tan elaborado y perturbador. Así que decidí investigar más a fondo y tomar muestras de la piel para analizarlas más tarde. Y mientras continuaba con la autopsia, la sensación de ser observada se hizo más intensa. Podía sentir una presencia en la sala, algo que me hacía temblar de miedo a pesar de mi entrenamiento y experiencia. Terminé el examen y cerré el cuerpo, sintiendo un alivio momentáneo al cubrir el cadáver con la sábana. Sin embargo, sabía que mi trabajo estaba lejos de terminar. Esa noche, mientras revisaba mis notas y analizaba las muestras en el laboratorio, recordé una historia que había escuchado de niño sobre brujos y rituales de magia negra en las montañas de Veracruz. Recordé también a un viejo curandero, Don Manuel, que vivía en las afueras de la ciudad y que era conocido por sus conocimientos en lo oculto. Decidí visitarlo al día siguiente, con la esperanza de obtener alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. Don Manuel vivía en una pequeña cabaña rodeada de árboles y plantas medicinales. Al llegar, me recibió con una sonrisa sabia y una mirada que parecía ver a través de mi alma. Le expliqué lo que había encontrado y, sin mostrar sorpresa alguna, asintió lentamente. Y me contó sobre antiguos rituales destinados a transferir el espíritu de una persona a otro cuerpo, pero que eran extremadamente peligrosos y rara vez exitosos. Me explicó que cuando un ritual de este tipo fallaba, el alma podía quedar atrapada en el cuerpo muerto, incapaz de moverse a su nuevo anfitrión o regresar a su descanso eterno. Le mostré las fotos de los símbolos y, tras examinarlas detenidamente, Don Manuel confirmó mis sospechas. El ritual había sido realizado por alguien con conocimientos profundos en magia negra, pero algo había salido terriblemente mal. El alma del hombre estaba atrapada en su cuerpo, causando los espasmos y movimientos inexplicables. Y la única forma de liberar el alma y dar paz al cuerpo era realizar un rito de purificación. Así que decidí seguir sus instrucciones y preparar el ritual en la morgue. Aquella noche, Don Manuel llegó con sus herramientas, hierbas, velas y objetos rituales que emanaban una energía palpable. Limpiamos el área alrededor del cuerpo y comenzamos el rito. Don Manuel recitaba cantos antiguos mientras yo aplicaba las hierbas y encendía las velas. La atmósfera en la morgue cambió, sintiéndose pesada y cargada de energía. A medida que el ritual avanzaba, los espasmos en el cadáver se intensificaron. Sentía una fuerza invisible que parecía resistirse a nuestros esfuerzos. Sin embargo, Don Manuel no flaqueó, su voz se mantuvo firme y constante, llenando la sala con una autoridad que parecía desafiar a la propia muerte. Finalmente, tras lo que parecieron horas, los movimientos cesaron. Un suspiro frío recorrió la sala y una paz inexplicable inundó el lugar. El cadáver, ahora inmóvil, parecía haber encontrado finalmente su descanso. Don Manuel terminó el ritual y me miró con ojos cansados pero satisfechos. Y me explicó que habíamos logrado liberar el alma atrapada, permitiéndole seguir su camino. Agradecí profundamente su ayuda y lo acompañé a la salida, sintiéndome aliviada pero también cambiada por la experiencia. Aquella noche, mientras me sentaba en mi despacho y escribía el informe final del caso, no podía dejar de pensar en la fragilidad de la vida y la delgada línea que separa la realidad de lo desconocido. Pues había enfrentado muchos casos difíciles en mi carrera, pero este había dejado una marca imborrable en mi mente. La idea de que el alma de un ser humano pudiera quedar atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos era algo que jamás habría creído posible de no haberlo visto con mis propios ojos. A medida que pasaban los días, no pude evitar sentir una nueva apreciación por las historias y creencias que había escuchado de niña. Veracruz, con su rica historia y sus leyendas, se había revelado como un lugar donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazaban de formas misteriosas e inexplicables. Y aunque la ciencia y la medicina seguían siendo mis herramientas principales, había aprendido a respetar y considerar aquellos aspectos de la vida que no podían explicarse tan fácilmente. El caso del cadáver errante quedó registrado como un incidente sin explicación oficial, archivado entre los muchos otros en el Instituto Forense. Pero para mí, siempre sería un recordatorio de los límites del conocimiento humano y de las fuerzas ocultas que operan en las sombras. La vida continuó, y con ella vinieron nuevos casos y nuevos desafíos, pero nunca olvidaré la noche en que me enfrenté a lo inexplicable y, con la ayuda de un sabio curandero, devolví la paz a un alma errante en las profundidades de Veracruz. La muñeca de Emma. En una pequeña ciudad del noreste de España, el doctor Manuel Ordóñez había trabajado como médico forense durante más de 20 años. Su laboratorio estaba ubicado en el sótano del Hospital Provincial, un lugar frío y sombrío donde los cuerpos llegaban para revelar sus secretos antes de ser entregados a sus familias. Había visto de todo en su carrera, muertes naturales, accidentes, homicidios, suicidios, nada le sorprendía ya. Pero había una sensación persistente de que el trabajo no era solo un ejercicio clínico. Siempre había un leve respeto por el misterio de la muerte, un respeto que, aunque adormecido por la rutina, nunca había desaparecido del todo. Era un martes lluvioso de otoño cuando Manuel recibió el cuerpo de Emma, una niña de solo 9 años que había muerto trágicamente en un accidente de tráfico. Los detalles del caso eran espeluznantes. La niña había sido atropellada por un conductor ebrio mientras jugaba frente a su casa. Su cuerpo había sido arrojado varios metros por el impacto, sufriendo lesiones graves que, aunque intentaron ser tratadas en el hospital, finalmente resultaron fatales. Era una tragedia que había conmocionado a la comunidad local, especialmente por lo joven e inocente que era la víctima. Manuel comenzó la autopsia de manera metódica, como siempre lo hacía. El rostro de la niña estaba sorprendentemente intacto, una especie de cruel paradoja considerando la violencia de su muerte. La piel pálida, las pestañas largas que aún descansaban sobre sus mejillas y el cabello rubio que rodeaba su cabeza como un halo la hacían parecer como si estuviera dormida. Pero Manuel sabía que debajo de esa calma aparente había huesos rotos, órganos lacerados y todo el rastro ineludible de una vida abruptamente truncada. Procedió a realizar el examen post-mortem, comenzando con una inspección externa antes de pasar a abrir la cavidad torácica. La causa de la muerte era clara, un trauma severo en el tórax y el abdomen. No había duda de que Emma había sufrido terriblemente en los minutos antes de su muerte. Mientras trabajaba, Manuel no pudo evitar un breve destello de empatía. Aunque había aprendido a distanciarse emocionalmente de su trabajo, la idea de una niña pequeña sufriendo le afectaba más de lo que quisiera admitir. Horas más tarde, la autopsia concluyó sin mayores complicaciones. Se levantó de su banco de trabajo, estirando la espalda mientras sentía el cansancio acumulado de varios días de turnos largos. Decidió que era hora de tomar un café antes de completar los informes. Dejó el cuerpo de Emma en la cámara frigorífica y salió del laboratorio, dejando la puerta entreabierta para que el aire frío no se acumulara demasiado en la habitación. Al regresar, algo le pareció diferente. No lo notó de inmediato, pero cuando volvió a su mesa de trabajo, se encontró con una pequeña muñeca sentada en la esquina, justo al lado de los instrumentos quirúrgicos que acababa de limpiar. Era una muñeca antigua, de porcelana, con el rostro blanco y delicado, ojos azules brillantes que reflejaban la luz fluorescente del techo y cabello rubio rizado que enmarcaba su pequeño rostro. La muñeca llevaba un vestido azul celeste que parecía haber sido cuidadosamente confeccionado a mano con encajes finos y bordados. Manuel se detuvo en seco, desconcertado. Estaba absolutamente seguro de que no había ninguna muñeca allí antes de salir. Además, ¿cómo podría haber llegado allí sin que él se diera cuenta? En la morgue no había más que cadáveres, y los cadáveres, por supuesto, no podían mover objetos. Trató de recordar si alguien había mencionado algo sobre una muñeca en la documentación de Emma, pero no encontró nada en su memoria. Ni siquiera estaba seguro de que Emma tuviera una muñeca consigo cuando llegó al hospital. Intentó descartar la situación como una broma de mal gusto, tal vez algún compañero que quería asustarlo, aunque sabía que el personal de la morgue rara vez hacía ese tipo de cosas. Se acercó a la muñeca, la examinó con cuidado y la colocó en un estante alejado, pensando que alguien vendría a reclamarla. Pero la incomodidad permanecía como una sombra en el borde de su conciencia. Durante las siguientes horas, Manuel trató de concentrarse en completar los informes, pero se sentía constantemente observado. Cada vez que miraba hacia el estante, la muñeca estaba allí, con sus ojos azules fijos en él. La sensación era inquietante, irracional quizás, pero imposible de ignorar. Empezó a trabajar más rápido, deseando terminar y marcharse lo antes posible. Sin embargo, cuando Manuel se giró para salir, sus ojos cayeron una vez más sobre la muñeca. Algo había cambiado. Juraría que la cabeza de la muñeca había girado ligeramente, como si lo estuviera mirando directamente. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero se negó a dejarse llevar por el pánico. Debía haber movido la muñeca inconscientemente cuando la colocó en el estante. Decidió que simplemente la guardaría en un cajón y la olvidaría. Pero el intento de olvidarla fue en vano. Esa noche, en casa, Manuel no podía sacarse la imagen de la muñeca de la cabeza. Soñó con Emma, con su rostro pálido y sus ojos cerrados, pero en el sueño, la niña estaba despierta y en lugar de mirarlo con inocencia, lo hacía con una expresión de profundo resentimiento. Despertó en la oscuridad de su habitación con el corazón acelerado, sintiendo una extraña opresión en el pecho. A la mañana siguiente, regresó al laboratorio con un sentimiento de inquietud que no podía explicar. Decidió que lo mejor sería deshacerse de la muñeca. La llevó hasta un contenedor de basura en la parte trasera del hospital y la lanzó dentro, sintiendo un alivio inmediato al alejarse del lugar. Pero ese alivio fue efímero. Cuando volvió al laboratorio más tarde, encontró la muñeca de nuevo en su mesa de trabajo, en la misma posición en la que la había visto por primera vez. Estaba completamente seguro de haberla tirado. Sus manos empezaron a temblar mientras la recogía. No podía entender cómo era posible. El rostro inmutable de porcelana lo miraba, inerte pero de alguna manera lleno de vida. Manuel sintió que estaba perdiendo el control de la realidad. ¿Estaba sufriendo algún tipo de alucinación? ¿O era esto una especie de broma de mal gusto? Decidió no dejar que la muñeca lo perturbara más. Era simplemente un objeto, nada más. Pero a medida que avanzaban los días, los extraños sucesos se intensificaron. Las luces del laboratorio comenzaron a parpadear sin razón aparente, y una noche, cuando Manuel trabajaba solo en el laboratorio, escuchó lo que parecían ser susurros en el pasillo. Susurros que cesaban en el instante en que trataba de identificarlos. La sensación de ser observado se convirtió en una certeza incómoda. No estaba solo. El punto culminante llegó cuando, una tarde, Manuel se encontraba revisando algunos archivos en su computadora, tratando de concentrarse en su trabajo. El sonido de pasos suaves resonó en el suelo de baldosas detrás de él. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. Sus ojos recorrieron la habitación, hasta que se detuvieron en la muñeca, que había dejado en el mismo estante días atrás. Esta vez, estaba en el suelo, tumbada boca arriba con los brazos extendidos, como si hubiera sido arrojada allí. Se acercó lentamente, su mente luchando por mantener la lógica. Pero en el fondo, algo le decía que esa muñeca no era simplemente un juguete. Tomó la muñeca con manos temblorosas, sintiendo el frío de la porcelana contra su piel. Miró de cerca sus ojos azules y durante un breve instante juraría haber visto una chispa de malicia en ellos. El miedo que había tratado de reprimir durante días se apoderó de él y Manuel, en un acto impulsivo, la lanzó contra la pared. La muñeca se estrelló con un sonido sordo y cayó al suelo en pedazos, su rostro roto en varios fragmentos. Pero en lugar de sentirse aliviado, Manuel sintió una punzada de terror al ver lo que había debajo de esos fragmentos. Dentro de la cabeza de la muñeca había algo extraño, un mechón de cabello rubio, idéntico al de Emma, y un pequeño trozo de papel amarillento, doblado cuidadosamente. Con manos temblorosas, Manuel desdobló el papel. Era un recorte de un periódico viejo, con una fotografía en blanco y negro de una niña, que se parecía de manera inquietante a Emma. El titular decía, niña desaparecida, nunca encontrada. Y debajo, en letras rojas, alguien había escrito, ahora me has encontrado. El corazón de Manuel latía con fuerza en su pecho mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. El terror lo inundó al darse cuenta de que la muñeca no era simplemente un objeto, sino un receptáculo, una prisión para algo que había estado esperando, tal vez durante décadas, ser liberado. Sintió que la habitación a su alrededor se oscurecía, como si una presencia invisible se acercara lentamente, envolviéndolo. Esa noche, Manuel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Emma, no como una niña inocente, sino como una figura oscura y resentida, buscando venganza por un agravio desconocido. Comenzó a evitar el laboratorio, delegando su trabajo a colegas siempre que podía, pero el miedo persistía. Sabía que no era solo la muñeca, sino algo más grande, algo que había desatado sin querer al romperla. Finalmente, Manuel decidió dejar su trabajo. Renunció al hospital y se mudó a otra ciudad, esperando que la distancia lo liberara de lo que fuera que lo perseguía. Pero nunca pudo escapar del todo. En su nueva casa, encontraba objetos movidos, escuchaba susurros en la noche y en varias ocasiones despertaba con la sensación de que alguien estaba de pie junto a su cama, observándolo. El recuerdo de la muñeca rota y el recorte de periódico permanecieron en su mente, un recordatorio constante de que algunos secretos deben permanecer ocultos y que al intentar deshacerse de ellos, uno corre el riesgo de desatar algo mucho más aterrador. Manuel vivió el resto de sus días con el miedo de que, en cualquier momento, esa presencia que había liberado finalmente lo encontraría. Y cuando lo hiciera, sabía que no habría lugar al que pudiera huir. El cuerpo maldito. Las noches en la morgue del Instituto Forense de Monterrey eran solitarias y tranquilas, un refugio de silencio en medio del bullicio de la ciudad. Me llamo doctora Laura Martínez, y esa noche me encontraba realizando una autopsia rutinaria. El cuerpo que tenía ante mí era el de un hombre que, según los informes policiales, había muerto en un enfrentamiento con la policía. Un caso más en la larga lista de víctimas de la violencia del narcotráfico que asolaba la región. Era casi medianoche cuando comencé a trabajar en el cuerpo. La sala estaba iluminada por la fría luz fluorescente y el aire acondicionado mantenía una temperatura gélida. La atmósfera era como siempre, impersonal y profesional. Había terminado de abrir el torso del cadáver y estaba examinando los órganos internos cuando noté algo extraño. A pesar de que el hombre llevaba muerto varias horas, su cuerpo seguía sangrando como si todavía estuviera vivo. Me detuve un momento, sorprendida. La sangre debería haberse coagulado, pero fluía de las heridas con una intensidad que no tenía sentido. Revisé mis instrumentos y el estado de la sala, buscando una explicación lógica, pero todo parecía en orden. Decidí cerrar la incisión temporalmente para observar si el sangrado se detenía. Al intentar suturar la herida, noté con horror que nuevas laceraciones comenzaban a aparecer en la piel del cadáver, como si una fuerza invisible lo estuviera mutilando. Un sudor frío recorrió mi espalda. Jamás había visto algo así en toda mi carrera. A pesar de mi nerviosismo, traté de mantener la calma y entender lo que estaba ocurriendo. Repetí el procedimiento de cierre varias veces, pero cada vez que lo hacía, nuevas heridas aparecían en el cuerpo, sangrando profusamente. La situación era insostenible y completamente fuera de mi comprensión médica. Desesperada, decidí llamar a un colega de confianza, el doctor Luis Herrera, quien tenía más experiencia que yo en casos inusuales. Le describí lo que estaba ocurriendo, esperando que pudiera ofrecer alguna explicación. Tras un breve silencio, me confesó que había oído hablar de un caso similar. El cuerpo que tenía en la mesa pertenecía a un narcotraficante conocido, alguien que había sido maldecido por una bruja, una mujer que había jurado vengarse de él por el sufrimiento que había causado. La maldición, según me explicó, estaba destinada a impedir que el cuerpo encontrara descanso eterno, condenándolo a una autopsia interminable. Cada vez que intentara cerrar las heridas, nuevas aparecerían, perpetuando un ciclo de mutilación y sangrado sin fin. La idea de una maldición parecía absurda en un contexto médico y científico, pero no podía negar lo que estaba viendo con mis propios ojos. El doctor Herrera sugirió que la única manera de romper la maldición era realizar un ritual específico para liberar al alma del hombre de la condena impuesta por la bruja. Me dio instrucciones detalladas sobre qué debía hacer, aunque admitió que no estaba seguro de si funcionaría. Era un hombre de ciencia como yo, y la idea de recurrir a lo sobrenatural para resolver un problema médico iba en contra de todo lo que habíamos aprendido. Sin embargo, la desesperación me empujó a intentarlo. Preparé la sala para el ritual, apagando las luces fluorescentes y encendiendo velas alrededor del cadáver. Seguía las instrucciones del doctor Herrera al pie de la letra, colocando objetos rituales en lugares específicos y recitando palabras que apenas entendía. La atmósfera se volvió aún más fría y la sensación de una presencia invisible se hizo más intensa. Sentí como si alguien, o algo, estuviera observando cada uno de mis movimientos. Mientras recitaba las palabras finales del ritual, las heridas en el cuerpo comenzaron a cerrarse lentamente. El sangrado disminuyó y, finalmente, se detuvo. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Parecía que el ritual había funcionado, que había roto la maldición que atormentaba al cadáver. Terminé el procedimiento con una mezcla de incredulidad y alivio. Las siguientes horas las pasé limpiando la sala y reorganizando mis pensamientos. A pesar de lo que había ocurrido, aún me costaba aceptar que una maldición pudiera tener un efecto tan tangible. Mi mente científica luchaba por encontrar una explicación racional, pero la evidencia estaba allí, clara y perturbadora. El cuerpo del narcotraficante finalmente había encontrado la paz, o al menos eso esperaba. A la mañana siguiente, informé a mis superiores de lo sucedido, omitiendo los detalles sobrenaturales del ritual. Me limité a decir que había encontrado una manera de detener el sangrado continuo y cerrar las heridas, una explicación que, aunque incompleta, fue aceptada sin muchas preguntas. La morgue volvió a su rutina habitual, pero yo no podía dejar de pensar en la experiencia de la noche anterior. Las semanas siguientes fueron difíciles. Cada vez que entraba en la sala de autopsias, no podía evitar recordar el cuerpo maldito y la extraña noche en que tuve que recurrir a lo irracional para resolver un problema médico. Empecé a investigar más sobre casos similares, descubriendo que no era la primera vez que algo así ocurría. Historias de cuerpos malditos y rituales de liberación aparecían en textos antiguos y en relatos de otros médicos forenses que habían enfrentado lo inexplicable. Mi vida profesional continuó, pero con una nueva perspectiva. Aprendí a mantener una mente abierta y a considerar la posibilidad de que hay fuerzas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión científica. Aunque seguía fiel a la medicina y la ciencia, ahora sabía que en ciertas circunstancias, lo sobrenatural podía tener un lugar en la resolución de problemas aparentemente insolubles. El caso del narcotraficante maldito quedó archivado como un incidente sin explicación clara, un misterio que quizás nunca sería resuelto del todo. Pero para mí, siempre sería un recordatorio de la noche en que la ciencia y lo sobrenatural se encontraron en la fría sala de autopsias de Monterrey. El último recolector. Trabajo en una funeraria desde hace casi 20 años. Es un oficio que pocos eligen, pero que siempre es necesario. En este trabajo, he visto de todo, desde muertes naturales hasta las circunstancias más trágicas e inexplicables. Sin embargo, nada me preparó para lo que experimenté la noche en que fui a recoger el cuerpo de una joven llamada Alicia Gómez. Eran las 2 de la madrugada cuando recibí la llamada. La voz al otro lado de la línea era grave y apurada, se trataba de un caso urgente. Alicia había sido encontrada muerta en su apartamento y la policía necesitaba que el cuerpo fuera trasladado a la funeraria para la autopsia. La dirección era un edificio antiguo en una parte de la ciudad que conocía bien. No era la primera vez que recogía un cuerpo de allí. Al llegar al edificio, me recibió una escena inquietante. El lugar estaba sumido en el silencio, iluminado solo por la tenue luz de las farolas de la calle. Subí al tercer piso, siguiendo las instrucciones del oficial que me había llamado. Al llegar al apartamento, noté que la puerta estaba entreabierta. Un oficial me esperaba en el umbral, su rostro pálido y perturbado. Me señaló el interior, indicándome que el cuerpo estaba en la sala de estar. Entré con mi equipo, tratando de mantener la compostura profesional. La escena era extraña desde el primer momento. La sala estaba desordenada, como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente. Alicia yacía en el centro de la habitación, en un charco de sangre. Y lo que más me impactó no fue la cantidad de sangre, sino la expresión en su rostro. Sus ojos estaban abiertos, desorbitados, y su boca formaba un grito de horror congelado en el tiempo. Mientras preparaba el cuerpo para el traslado, noté algo más extraño. Había símbolos dibujados con sangre en las paredes, símbolos que no reconocía. Eran complejos y parecían formar un patrón. Así que tomé nota mental de ellos, pensando que podrían ser relevantes para la autopsia. Al intentar mover el cuerpo, sentí una resistencia inexplicable, como si algo estuviera aferrando a Alicia a la tierra. Y con un esfuerzo considerable, logré levantarla y colocarla en la camilla. El trayecto de vuelta a la funeraria fue tenso. Sentía una incomodidad creciente, una sensación de ser observado que no podía sacudirme. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, tenía la impresión de ver algo moverse en la oscuridad del asiento trasero, pero cada vez que enfocaba mi mirada, no había nada allí. Traté de concentrarme en la carretera, pero la sensación persistió. Al llegar a la funeraria, llevé el cuerpo a la sala de autopsias y comencé el procedimiento rutinario. La autopsia reveló más detalles perturbadores. Las heridas en el cuerpo de Alicia no correspondían a un ataque convencional. Parecían más bien autoinfligidas, pero con una precisión que sugería un conocimiento profundo del cuerpo humano. Sus órganos internos mostraban signos de un deterioro acelerado, como si hubieran sido corroídos desde dentro. El hallazgo más inquietante fue un objeto extraño alojado en su estómago. Parecía una pequeña figura de madera, tallada con los mismos símbolos que había visto en las paredes del apartamento. La figura tenía una expresión grotesca, casi burlona, y al sacarla, sentí una oleada de náusea y mareo. El aire en la sala de autopsia se volvió pesado y una ráfaga de frío recorrió mi espalda. Terminé la autopsia con manos temblorosas y guardé la figura en una bolsa sellada, pensando que la policía querría examinarla. Así que cerré el cuerpo y lo trasladé a una de las cámaras frigoríficas. Intenté calmarme, convenciéndome de que todo tenía una explicación racional, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Esa noche, al llegar a casa, los eventos comenzaron a tomar un giro más oscuro. Intenté dormir, pero fui atormentado por pesadillas vívidas. Soñé con Alicia, su rostro desfigurado por el terror, sus ojos fijos en mí, mientras los símbolos en las paredes cobraban vida y se retorcían en formas imposibles. Desperté varias veces, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y horror. Comencé a notar pequeños cambios en mi entorno. Objetos en mi casa se movían de lugar, las luces parpadeaban sin motivo aparente y escuchaba susurros inaudibles en la oscuridad. Empecé a evitar las habitaciones oscuras y dejaba las luces encendidas toda la noche. Mi estado mental se deterioraba rápidamente y sabía que necesitaba respuestas. Así que decidí investigar los símbolos que había visto en el apartamento de Alicia, consulté libros de ocultismo y contacté a un antiguo profesor de antropología que tenía conocimientos en la materia. Y lo que descubrí me heló la sangre, los símbolos eran parte de un ritual antiguo, destinado a invocar entidades de otra dimensión. La figura de madera que encontré en el estómago de Alicia era un talismán, una especie de ancla que mantenía a la entidad en nuestro mundo. Mi investigación me llevó de vuelta al apartamento de Alicia. Pues sentía que debía haber algo más allí, alguna pista que me ayudara a entender lo que estaba sucediendo. Al llegar, noté que el edificio estaba aún más sombrío que la última vez. Subí al tercer piso y entré al apartamento, que ahora estaba vacío y oscuro. Al explorar la sala de estar, me encontré con una puerta que no había visto antes. Estaba parcialmente oculta detrás de un mueble. La puerta estaba cerrada, pero no tenía llave. Y al abrirla, descubrí un pequeño cuarto que parecía un santuario. Había velas derretidas, más símbolos dibujados en las paredes y en el centro de la habitación, un altar con varias figuras de madera similares a la que había encontrado. Y mientras examinaba el altar, sentí una presencia en la habitación, algo frío y maligno. Me giré, pero no vi a nadie. El aire se volvió denso y opresivo, y los símbolos en las paredes parecían brillar con una luz propia. Fue entonces cuando comprendí que había desatado algo que no podía controlar. Esa noche, la presencia se hizo tangible. Sentí una fuerza invisible que me inmovilizaba, como si una mano fría y espectral me aferrara. Intenté gritar, pero no pude emitir sonido alguno. Mis ojos se volvieron hacia la esquina de la habitación, donde una sombra oscura comenzaba a tomar forma. La figura era alta y delgada, con ojos que brillaban con un fuego infernal. Su boca se abrió en una sonrisa grotesca, y supe que había llegado mi momento. La figura se acercó lentamente y sentí su aliento helado en mi rostro. La sombra se inclinó sobre mí y en ese momento, mi mente se llenó de imágenes aterradoras, Alicia siendo torturada por la entidad, los rituales oscuros que había realizado para intentar deshacerse de ella, y el horror absoluto que experimentó en sus últimos momentos. Desperté en la morgue, tirado en el suelo frío y duro. Mis compañeros me encontraron allí, inconsciente y delirante. Me llevaron al hospital, pero mi mente estaba destrozada. No podía hablar de lo que había visto, de lo que había experimentado. Pues sabía que nadie me creería. Ahora, estoy atrapado en una pesadilla interminable. Veo a la figura oscura en cada esquina, en cada sombra. Alicia aparece en mis sueños, su rostro desfigurado por el dolor y el terror. Sé que nunca estaré libre de la entidad que desaté. Y cada noche, espero el momento en que la sombra venga por mí, y sé que cuando llegue ese momento, no habrá escapatoria. El precio de mi curiosidad y de mis actos fue más alto de lo que jamás podría haber imaginado. Estoy condenado a vivir con el horror de lo que vi, y con la certeza de que, tarde o temprano, la entidad vendrá a reclamar mi alma. Y cuando lo haga, sé que mi destino será mucho peor que la muerte. El cadáver que no se descomponía. Nunca había pensado mucho en la muerte, a pesar de trabajar con ella todos los días. Mi nombre es Ricardo Núñez y soy médico forense en un hospital de Monterrey. Mi trabajo consiste en desentrañar las causas que han llevado a una persona a su final. Siempre he visto los cuerpos como objetos de estudio, piezas de un rompecabezas que hay que resolver. Los cadáveres que examino a diario son testigos mudos de las tragedias que se viven en la ciudad. No soy un hombre propenso a supersticiones y he aprendido a separar mis emociones de mi trabajo. Hasta que recibí el cuerpo que cambió todo. Era una tarde calurosa de agosto cuando me llamaron para revisar un caso extraño. La voz al otro lado del teléfono, perteneciente a uno de los residentes, sonaba desconcertada. El cuerpo de un hombre ha llegado a la morgue, pero hay algo que no cuadra, me dijo, sin poder explicar exactamente qué. Como profesional, estaba acostumbrado a escuchar de todo tipo de situaciones inusuales, pero esta vez sentí una ligera inquietud que no supe identificar en ese momento. Al llegar a la morgue, el aire acondicionado luchaba por mantener la habitación fría, mientras el sudor comenzaba a acumularse en mi nuca. Al entrar, vi el cuerpo sobre la mesa de acero inoxidable, cubierto con una sábana blanca. Un hombre de mediana edad, sin ningún rasgo particular que lo distinguiera, excepto por un detalle, no había señales de descomposición. Su piel tenía una palidez antinatural, pero estaba intacta, sin los signos comunes del paso del tiempo. Era como si acabara de morir, pero los informes indicaban que había sido encontrado más de 2 semanas atrás en una cabaña en la sierra. No había señales de violencia, ni pistas sobre lo que pudo haberlo matado. Simplemente estaba allí, inmóvil, con un semblante que parecía más dormido que muerto. Mis primeras observaciones no arrojaron nada fuera de lo común, aparte de la falta total de descomposición. No había rigidez cadavérica, ni el característico olor que acompaña a un cuerpo que lleva tanto tiempo muerto. Los órganos internos estaban sorprendentemente bien conservados, como si no hubieran pasado los días. Cada paso del examen era como explorar un misterio, una anormalidad biológica que no tenía precedentes en mi carrera. Me vi obligado a realizar una batería de pruebas para buscar toxinas o sustancias que pudieran haber preservado el cuerpo de alguna manera, pero todas resultaron negativas. El caso era un enigma total. Mientras trabajaba, sentía una creciente incomodidad, algo que no lograba definir. Quizás era el silencio, roto solo por el zumbido constante del aire acondicionado y el crujido ocasional de mis herramientas. El cuerpo no me ofrecía ninguna respuesta y, sin embargo, parecía esconder algo. Sentía que debía descubrirlo, como si la clave de su muerte estuviera escondida en algún lugar de su anatomía, esperando ser revelada. Me sumergí en el trabajo, revisando cada detalle, cada pequeña irregularidad, pero todo parecía estar en perfecto estado. Esa misma noche, volví a casa tarde, cansado y frustrado por no haber encontrado nada concluyente. Esa noche, tuve la primera pesadilla. No era nada demasiado gráfico ni violento, pero fue lo suficiente para inquietarme. Soñé que estaba de nuevo en la morgue, solo que esta vez, el cuerpo que había estado examinando no estaba en la mesa, sino de pie, al otro lado de la sala, mirándome fijamente. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos, solo un vacío profundo que parecía absorber todo lo que lo rodeaba. No podía moverme, ni hablar, solo quedarme allí, observando esa figura inmóvil que, de alguna manera, irradiaba una presencia aterradora. Desperté con el corazón acelerado y el sudor cubriendo mi cuerpo. Atribuí la pesadilla al estrés del caso. Después de todo, pasar horas solo en una morgue con un cuerpo tan desconcertante podría afectar a cualquiera. Sin embargo, algo dentro de mí no podía sacudirse la sensación de que había más en ese cuerpo de lo que parecía. La segunda vez que volví a la morgue para continuar mi trabajo, lo hice con una inquietud más pronunciada. Había algo en el aire, una especie de tensión que parecía haberse acumulado desde la última vez que estuve allí. La temperatura de la sala parecía haber descendido, aunque sabía que eso era imposible. Era pleno verano y el aire acondicionado apenas lograba mantener la sala fresca. De nuevo me encontré frente a ese cuerpo inerte, su piel todavía tan fresca como la última vez. Me concentré en su rostro, en los detalles de sus rasgos que, a pesar de estar congelados en la muerte, parecían sugerir una especie de sufrimiento pasado. Decidí llevar a cabo un examen más detallado de su cerebro, esperando encontrar alguna irregularidad neurológica que explicara la muerte súbita y la preservación anómala. Al abrir su cráneo, la escena que vi me heló la sangre. El cerebro estaba en perfecto estado, pero no tenía ninguna señal de muerte celular, como si no hubiera comenzado el proceso de descomposición. Mientras trabajaba, empecé a sentir una presión en mi cabeza, un dolor que se intensificaba con cada minuto que pasaba en la sala. Mi visión se volvió borrosa y tuve que detenerme varias veces para recuperar el enfoque. La atmósfera se volvía más pesada, como si la gravedad en la sala hubiera aumentado de manera repentina. Comencé a sentir náuseas y una opresión en el pecho, similar a la que experimenté en la pesadilla. Por un momento, pensé en abandonar todo, cerrar la sala y dejar que otro se ocupara del caso. Pero algo más fuerte, una mezcla de curiosidad y profesionalismo, me obligó a continuar. Esa noche, la pesadilla regresó, pero esta vez fue más intensa. Me encontraba otra vez en la morgue, solo que el ambiente era más oscuro, casi opresivo. El cuerpo ya no estaba solo de pie, sino que caminaba lentamente hacia mí. A cada paso, el suelo parecía crujir bajo sus pies descalzos, aunque no producía ningún sonido. No podía moverme, solo observar cómo se acercaba cada vez más. Finalmente, se detuvo frente a mí, y aunque su rostro seguía siendo el mismo, algo en su expresión había cambiado. Sus labios comenzaron a moverse, como si intentara hablar, pero no había sonido, solo un silencio aterrador que parecía ahogar todo lo demás. Me desperté ahogado en terror, con el eco del silencio resonando en mi mente. A la mañana siguiente, regresé a la morgue, pero algo había cambiado en mi percepción del lugar. Cada rincón de la sala parecía más oscuro, como si las sombras se hubieran alargado desde la última vez que estuve allí. Incluso el cuerpo, aunque no había cambiado físicamente, parecía estar rodeado por una especie de aura perturbadora. Comencé a sentirme observado, como si el cadáver me estuviera vigilando mientras trabajaba. Cada vez que levantaba la vista, tenía la sensación de que algo en la habitación se movía justo fuera de mi campo de visión, aunque nunca vi nada concreto. Intenté mantenerme concentrado en mi trabajo, ignorar esa creciente sensación de pavor que comenzaba a apoderarse de mí. Continué con los análisis, pero cada vez que intentaba avanzar, algo me detenía. Era como si una fuerza invisible se opusiera a mi intento de descubrir la verdad. El cansancio acumulado y las noches sin dormir comenzaron a pasarme factura. Comencé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si todo lo que estaba experimentando no era más que el resultado del estrés y la falta de sueño. Las pesadillas continuaron noche tras noche, volviéndose más aterradoras y vívidas. En cada una de ellas, el cuerpo se acercaba más, sus ojos vacíos siempre fijos en los míos. Podía sentir su presencia incluso cuando estaba despierto, como si algo se hubiera desprendido de ese cadáver y me estuviera siguiendo a donde fuera. Llegué al punto en que temía dormir, sabiendo que cada vez que cerrara los ojos, lo encontraría allí, esperando en la oscuridad. Durante el día, las cosas no mejoraban. Empecé a escuchar susurros, voces que parecían provenir de los rincones más oscuros de la morgue. Sabía que no podía ser real, pero no podía evitar sentir que algo me estaba llamando, atrayéndome hacia el cuerpo. Mi salud comenzó a deteriorarse. Las migrañas se volvieron constantes y mi apetito desapareció. Empecé a ver sombras en el rabillo del ojo, figuras que se desvanecían tan pronto como giraba la cabeza para mirarlas. Mis colegas empezaron a notar el cambio en mí, pero no me atreví a contarles lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podría explicarles lo que ni yo mismo entendía? Solo sabía que el cuerpo que había recibido era diferente, que había algo profundamente mal en él. Cada vez que lo miraba, tenía la certeza de que estaba lidiando con algo que iba más allá de la muerte, algo que no pertenecía a este mundo. Finalmente, decidí tomar una muestra del tejido cerebral para enviarla a un laboratorio externo, esperando que tal vez alguien más pudiera encontrar lo que yo no había logrado. Mientras extraía la muestra, sentí una punzada aguda en mi cabeza, como si una aguja invisible se hubiera clavado en mi cráneo. El dolor fue tan intenso que me vi obligado a detenerme, sujetándome a la mesa para no caer. Al mirar el cuerpo, vi que la piel había adquirido un tono más oscuro, casi grisáceo, y una fina línea de sangre se había formado en el borde de la incisión que acababa de hacer. Algo no estaba bien. Esa noche, el sueño me venció, a pesar de mi resistencia. La pesadilla regresó, pero esta vez, era yo quien estaba sobre la mesa de autopsias. Podía sentir el frío del acero contra mi espalda desnuda, pero no podía moverme. Estaba paralizado, y el cadáver que había estado examinando estaba de pie junto a mí, observándome con esos ojos vacíos. Podía sentir su aliento frío contra mi piel, y aunque no podía moverme ni gritar, dentro de mí, estaba gritando de terror. Podía sentir cómo sus manos frías se acercaban a mi rostro, y justo cuando estaba a punto de tocarme, me desperté, cubierto de sudor y con una sensación de desesperanza que no podía sacudir. Al día siguiente, no fui capaz de regresar a la morgue. Llamé a mi supervisor y pedí una baja médica, alegando problemas de salud. No le di detalles, y él no preguntó. Pero sabía que no era solo mi cuerpo el que estaba enfermo, algo dentro de mí había cambiado, y temía que no pudiera recuperarme. Pasé los días siguientes encerrado en mi apartamento, intentando alejarme de todo lo relacionado con la muerte. Pero no importaba cuánto lo intentara, el cuerpo estaba siempre en mi mente, sus ojos vacíos observándome en cada rincón de mi hogar. Una semana después, recibí una llamada del laboratorio externo. No encontraron nada inusual en la muestra que había enviado. Todo era normal, pero yo sabía que no lo era. Nada sobre ese cuerpo era normal. Decidí no volver nunca a la morgue, sabiendo que, aunque había dejado el cuerpo atrás, algo de él se había quedado conmigo. Y aunque intenté seguir con mi vida, las pesadillas nunca cesaron. En cada una de ellas, el cuerpo estaba allí, esperándome, observándome con esos ojos muertos, recordándome que, aunque estaba vivo, algo dentro de mí había muerto también. Algo que nunca podría recuperar. El último adiós. Soy el doctor Javier Morales, médico forense en la morgue de la Ciudad de México. Durante más de 15 años, he examinado cuerpos que, en la mayoría de los casos, guardan silencio absoluto. Las historias que cuentan son a través de sus heridas, de los rastros de violencia, de la enfermedad que los ha dejado sin vida. Sin embargo, nada me preparó para lo que sucedió aquella noche de diciembre, cuando el cuerpo de un hombre que había fallecido en circunstancias misteriosas fue traído a mi mesa. Era un viernes por la noche, el aire en la morgue estaba frío como de costumbre, la fluorescencia blanca de las lámparas hacían que la piel de los cuerpos se viera aún más pálida de lo que ya era. Recibí el cuerpo cerca de las 11:30 de la noche. El informe preliminar indicaba que se trataba de un hombre de aproximadamente 45 años, sin identificación. Había sido encontrado en la entrada de un edificio abandonado en la colonia Roma, con signos de una posible intoxicación. La policía lo había catalogado como un caso de muerte súbita, pero algo en la forma en que el cuerpo había sido hallado no cuadraba. La rigidez cadavérica se había instalado de manera irregular y aunque parecía que llevaba muerto varias horas, su piel mantenía una textura y un color extrañamente vívidos. El cuerpo estaba tendido en la fría mesa de acero inoxidable, cubierto con una sábana blanca. Cuando la retiré, lo primero que noté fueron sus ojos. Estaban abiertos, vidriosos, pero increíblemente expresivos para un cadáver. Parecía estar mirándome, y no de la forma en que los cuerpos muertos a veces parecen seguir con la mirada, debido a la inercia de los músculos o a la forma en que caen las sombras. No, esto era diferente. Estos ojos vacíos y sin vida parecían observarme con una intensidad que no era natural, como si intentaran comunicar algo que no podía ser expresado con palabras. Traté de ignorar esa sensación, diciéndome a mí mismo que era solo un reflejo de la luz, un truco de mi mente cansada tras una larga jornada de trabajo. Pero mientras empezaba a examinar el cuerpo, no pude evitar la impresión de que esos ojos seguían cada uno de mis movimientos. Limpié el torso con cuidado, observando el patrón de las manchas de lividez. Algo en su distribución era inusual, pero antes de poder analizarlo más a fondo, sentí una presión en mi pecho. No era física, sino una especie de angustia que crecía lentamente, como si el ambiente en la sala se hubiera vuelto más denso. Continué con la autopsia. Realicé una incisión en forma de I, exponiendo el tejido subyacente, y comencé a examinar los órganos internos. No había signos evidentes de traumatismo, no había veneno en los tejidos que pudiera identificar rápidamente. Sin embargo, cada vez que regresaba a su rostro, esos ojos seguían ahí, fijos en mí, como si supieran algo que yo no. No pude evitar la paranoia que empezaba a instalarse en mi mente, el creciente temor de que este cadáver, de alguna manera, no estaba completamente muerto. Al fin y al cabo, era un pensamiento irracional, pero no podía sacudirme esa sensación de que el hombre aún guardaba algún vestigio de vida, o algo peor, que su alma no había abandonado del todo el cuerpo. A medida que la autopsia avanzaba, me di cuenta de que el cuerpo no presentaba ninguna causa obvia de muerte. Los órganos estaban en un estado que podría describirse como saludable para un hombre de su edad, no había signos de asfixia ni traumas graves. Pero el examen de su cerebro reveló algo perturbador. El lóbulo frontal mostraba una ligera decoloración, un cambio sutil que indicaba que había habido una alteración en la circulación sanguínea poco antes de su muerte. Era como si el cerebro hubiera sufrido una intensa presión, un evento neuroquímico que lo forzó a un estado de shock profundo. A pesar de mis años de experiencia, no podía determinar la causa precisa. Era como si el hombre hubiera experimentado un miedo tan abrumador que su cerebro simplemente se apagó. Sin embargo, había algo más. Una leve cicatriz en la parte posterior del cráneo me llamó la atención. Con cuidado, examiné la zona, revelando un pequeño agujero, casi imperceptible a simple vista. No era reciente, pero estaba ahí. Un orificio limpio, del tamaño de la punta de una aguja. Pensé en una intervención médica, quizá algún tipo de procedimiento cerebral, pero no encontré más indicios de ello. Ese pequeño agujero parecía ser una entrada a algo más, algo que no podía ver a simple vista, pero que sin duda estaba relacionado con la muerte del hombre. Lo que me desconcertaba aún más era que el agujero no coincidía con ningún tipo de cirugía convencional. El reloj en la pared marcaba las 2 de la mañana cuando decidí tomar un descanso. Mi mente estaba nublada por la fatiga y la incomodidad creciente que el cadáver me producía. Me serví una taza de café y traté de ordenar mis pensamientos. ¿Qué era lo que no encajaba? ¿Por qué no podía encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido con ese hombre? Debería haber sido una noche como cualquier otra, un caso más en mi lista interminable de autopsias. Pero algo estaba mal, algo que no podía entender. Volví a la sala de autopsias, y lo primero que noté fue que los ojos del cadáver ya no me miraban. Estaban cerrados. No supe cómo reaccionar. Me acerqué lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera despertar a ese hombre de su muerte. Examiné sus párpados cerrados, esperando encontrar algún indicio de que alguien más había entrado en la sala durante mi ausencia, pero no había señales de intrusión. La puerta había estado cerrada con llave, y las cámaras de seguridad, que luego revisé, no mostraban nada fuera de lo común. Sin embargo, la evidencia estaba ahí, clara como el día. Los ojos de ese cadáver, que habían estado abiertos desde que llegó, ahora estaban cerrados, como si él mismo hubiera decidido apagarlos, finalmente cansado de observarme. Regresé a la mesa y me forcé a continuar con la autopsia, aunque cada fibra de mi ser me pedía que abandonara la sala, que dejara ese cuerpo para que alguien más lo examinara. A pesar de todo, mi profesionalismo me obligaba a seguir. Empecé a cerrar la incisión en su torso, mis manos temblaban ligeramente mientras lo hacía. Fue entonces cuando algo helado y húmedo rozó mi muñeca. Miré hacia abajo y vi que la mano del cadáver se había movido, sus dedos estaban ligeramente curvados, como si hubieran tratado de aferrarse a mí. Pero eso era imposible. Intenté razonar que tal vez había movido su brazo accidentalmente mientras trabajaba, pero en el fondo, sabía que no era así. Mis nervios estaban al límite. El cadáver permanecía en silencio, pero el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Sentía que algo invisible estaba en la sala, algo que no era el cadáver en sí, sino más bien una presencia, una energía que emanaba de él. Como si su espíritu no hubiera abandonado del todo el cuerpo, como si aún estuviera atrapado allí, atrapado por alguna razón que no podía entender. Terminé la autopsia rápidamente, incapaz de soportar más la presión de esos ojos cerrados que, en mi mente, aún me observaban de alguna manera. Concluí mi informe sin dar una causa definitiva de muerte. Había demasiadas incógnitas, demasiadas cosas que simplemente no tenían sentido. Esa noche, no pude dormir. La imagen del cadáver, con sus ojos cerrados, pero aún observándome en mi mente, me perseguía. Intenté racionalizarlo, diciéndome que todo había sido producto de mi cansancio, de una imaginación desbordada por el estrés y la soledad en la morgue. Sin embargo, el sentimiento de que algo no estaba bien, de que algo había pasado esa noche que escapaba a la lógica, persistía. Finalmente, decidí que debía regresar a la morgue. Necesitaba ver ese cuerpo una vez más, verificar que todo había sido producto de mi imaginación. Cuando llegué a la morgue, la sala estaba en penumbra, solo iluminada por las luces de emergencia. Al entrar, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El cuerpo estaba donde lo había dejado, cubierto nuevamente con la sábana blanca. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Con un movimiento tembloroso, retiré la sábana. Los ojos del cadáver estaban abiertos nuevamente, pero ahora, algo en ellos había cambiado. No era solo la sensación de ser observado, era algo más. Sus pupilas estaban dilatadas de una manera antinatural y había una especie de brillo, un reflejo que no debería estar allí. Sentí el impulso de salir corriendo, de alejarme de ese lugar lo más rápido posible, pero me obligué a mantener la calma. Con manos temblorosas, volví a cerrar sus ojos, pero en cuanto lo hice, sentí un dolor agudo en mi pecho. Como un peso insoportable, una presión que me cortaba la respiración. Caí de rodillas junto a la mesa de autopsias, jadeando, intentando captar el aire que se me escapaba. Era como si algo invisible me estuviera aplastando, sofocándome lentamente. En mi desesperación, miré hacia el rostro del cadáver. Y entonces lo vi. Su boca estaba ligeramente abierta, y en ella, un susurro apenas audible escapaba, aunque no había sonido alguno. El dolor en mi pecho continuó, como si algo estuviera siendo arrancado de mí, algo vital. Me arrastré lejos del cuerpo, forzándome a levantarme, a salir de esa sala maldita. Al alcanzar la puerta, sentí que la presión comenzaba a disminuir, y cuando finalmente logré salir de la sala, el dolor desapareció por completo. Me quedé allí, en el pasillo oscuro, con el corazón palpitando descontroladamente y el sudor frío cubriendo mi frente. No volví a entrar a esa sala. Dejé el cuerpo tal como estaba, y al día siguiente, pedí una licencia indefinida. No sé qué fue lo que experimenté esa noche. No sé si fue un ataque de pánico, una manifestación física del estrés, o si de alguna manera el cadáver había intentado comunicarme algo desde más allá de la muerte. Pero lo que sí sé es que esos ojos, aunque muertos, vieron algo. Algo que no debería ser visto por nadie. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo los suyos. Un par de ojos sin vida, pero llenos de una historia que nunca debería ser contada. La sombra en la morgue. Siempre me he considerado un hombre de ciencia, alguien que prefiere los hechos y las evidencias tangibles por encima de las supersticiones o lo paranormal. Mi trabajo como forense en el Hospital Central de Murcia es algo que me ha permitido mantener una perspectiva racional sobre la vida y la muerte. Las autopsias no son más que procedimientos, el estudio de cuerpos que han dejado de funcionar. Pero últimamente, algo ha comenzado a sacudir esa seguridad que creía inquebrantable. Trabajo en el turno nocturno, algo que muchos de mis colegas evitan a toda costa. Para mí, siempre fue una elección natural, disfruto de la calma y la soledad que la noche trae consigo. Menos interrupciones, menos ruido y una especie de tranquilidad que facilita la concentración. He pasado años en este horario, sin compañía, con el único sonido de mis propios pasos y el zumbido constante del aire acondicionado en los pasillos vacíos. Las largas horas de la noche se pasan de forma rutinaria, revisando informes, realizando autopsias y documentando cada detalle con precisión casi obsesiva. Pero hace unas semanas, comencé a notar algo que no encajaba en esa rutina. Al principio, lo ignoré, atribuyéndolo al cansancio o a mi imaginación jugando trucos en la penumbra del laboratorio. Sin embargo, cada vez se volvió más difícil ignorarlo. Mientras trabajaba, sentía que no estaba solo, como si hubiera alguien más en la morgue, observándome desde la oscuridad. Era una sensación extraña, un peso en el ambiente que no podía explicar. A veces, mientras hacía una incisión o examinaba un órgano, veía algo moverse por el rabillo del ojo. Una sombra fugaz que desaparecía tan pronto como intentaba enfocarla. Decidí atribuirlo al estrés. Las horas largas y la falta de sueño pueden causar todo tipo de alucinaciones leves, pensé. Sin embargo, la sensación no desapareció. Por el contrario, se hizo más intensa con el tiempo. Había noches en las que podía sentir claramente la presencia, casi tangible, como si estuviera a punto de materializarse a mi lado. En más de una ocasión, dejé caer los instrumentos al girarme bruscamente, convencido de que vería a alguien allí, pero siempre me encontraba solo, en el frío silencio de la morgue. Recuerdo con claridad una noche particularmente perturbadora. Era el final de una semana larga y agotadora. Había pasado horas revisando el cadáver de un hombre que había sido encontrado muerto en su apartamento, aparentemente de un infarto. No había nada inusual en su muerte, todo parecía bastante estándar. Sin embargo, mientras documentaba los hallazgos, esa sensación incómoda volvió a apoderarse de mí. Era como si la habitación se hubiera vuelto más fría, aunque la temperatura siempre se mantenía constante en la morgue. Podía sentir mi piel erizándose bajo el uniforme mientras intentaba concentrarme en el trabajo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, no como un simple movimiento en el borde de mi visión, sino como algo claro y definido. Una sombra, más oscura que la oscuridad misma, se deslizó por el borde de la mesa de autopsias, moviéndose de una manera que no correspondía a ninguna fuente de luz. Me quedé paralizado por un momento, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Era una forma humana, vagamente reconocible, pero sin rasgos, sin rostro, solo una figura que se movía con un propósito inquietante. El aire en la sala parecía haberse vuelto pesado, denso, como si algo estuviera drenando la energía de todo a su alrededor. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, pero traté de mantener la calma. Intenté convencerme de que era una sombra proyectada por alguna fuente de luz que no había notado, quizás una combinación de las luces fluorescentes y mi propio cansancio. Me levanté de la mesa y caminé lentamente por la habitación, buscando cualquier cosa que pudiera haber causado esa sombra, pero no encontré nada. Esa noche terminé el informe apresuradamente, con una sensación de incomodidad que no pude sacudir. Al salir de la morgue, miré hacia atrás, esperando ver algo fuera de lugar, pero todo parecía normal. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció, incluso cuando llegué a casa. Me senté en la oscuridad de mi apartamento, incapaz de conciliar el sueño con la imagen de esa sombra grabada en mi mente. Los días siguientes no fueron mejores. La sombra parecía seguirme, apareciendo en lugares donde no debería estar. No era solo en la morgue, comenzaba a notar su presencia en otros lugares del hospital, en los pasillos vacíos, reflejada en las ventanas oscuras. Empecé a dudar de mi cordura, a cuestionar si realmente estaba viendo lo que creía ver o si todo era una manifestación de mi mente exhausta. Traté de racionalizarlo, de buscar explicaciones lógicas, pero ninguna encajaba. Una noche, mientras me encontraba en mi oficina revisando unos informes, sentí que la temperatura descendía de nuevo. El aire acondicionado funcionaba correctamente, pero el frío era diferente, más penetrante, casi sobrenatural. Cerré los ojos por un momento, intentando calmarme, pero cuando los abrí, la sombra estaba allí, en la esquina de la habitación, más oscura que nunca, mirándome fijamente, o al menos eso sentí. En lugar de moverse como antes, la sombra permaneció quieta, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron, era como si estuviera congelado en mi silla, atrapado en esa mirada sin ojos. La sombra comenzó a extenderse por la habitación, cubriendo las paredes y el suelo, envolviéndome en una oscuridad absoluta. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera apretando mis costillas, dificultando mi respiración. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el miedo. Cuando finalmente pude moverme, la sombra se desvaneció tan repentinamente como había aparecido. La habitación volvió a la normalidad, pero yo no, mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban incontrolablemente. Dejé todo y salí corriendo de la morgue, dejando atrás informes sin completar y cuerpos sin examinar. Necesitaba aire, necesitaba alejarme de ese lugar maldito. A pesar de la experiencia aterradora, volví al trabajo al día siguiente, pero algo había cambiado en mí. El hombre lógico y racional que había sido hasta ese momento se estaba desmoronando. Sentía que estaba perdiendo el control de mi propia mente, que algo en la morgue estaba afectándome de una manera que no podía entender ni explicar. Intenté hablar con algunos colegas sobre lo que estaba experimentando, pero todos atribuyeron mis palabras al estrés y la fatiga. Nadie me creyó, y pronto dejé de intentar convencerlos. A medida que los días se convertían en semanas, la sombra comenzó a aparecer con más frecuencia, y no solo en la morgue. La veía en mi apartamento, en los reflejos de los espejos, incluso en los rincones más oscuros de los lugares públicos. Estaba siempre presente, acechándome, recordándome que no había escapatoria. Ya no podía distinguir entre la realidad y lo que mi mente cansada estaba inventando. El sueño se volvió esquivo, y cuando lograba dormir, mis sueños estaban plagados de visiones de esa sombra, acercándose cada vez más, hasta que sentía su aliento frío en mi cuello. Mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí peso, mi piel se volvió pálida y las ojeras se hicieron permanentes bajo mis ojos. Mis colegas notaron el cambio, pero yo solo podía pensar en cómo deshacerme de esa presencia que me estaba consumiendo. Comencé a evitar la morgue tanto como podía, delegando mis tareas a otros, pero la sombra seguía encontrándome, como si estuviera ligada a mí de alguna manera que no podía romper. Finalmente, una noche, después de semanas de tormento, decidí enfrentarla. Sabía que no podía seguir viviendo con ese miedo constante, que debía resolver el misterio de una vez por todas, o de lo contrario perdería la cordura por completo. Volví a la morgue, sintiendo el peso de la decisión en cada paso que daba. El edificio estaba en completo silencio, y el aire era denso, como si el mismo lugar estuviera conteniendo la respiración, esperando mi llegada. Me dirigí a la sala de autopsias, el lugar donde todo había comenzado. El mismo lugar donde había visto por primera vez esa sombra que me había seguido desde entonces. La sala estaba fría, mucho más fría de lo normal, y mis pasos resonaban en el suelo de baldosas como si estuviera caminando en una catedral vacía. Me detuve en el centro de la habitación, mirando alrededor, esperando. No tuve que esperar mucho. La sombra apareció en el rincón más lejano, emergiendo lentamente de la oscuridad, más definida y amenazante que nunca. Esta vez no intenté huir. Me quedé allí, con la respiración contenida, observando cómo se acercaba. La oscuridad comenzó a extenderse de nuevo, cubriendo las paredes, el suelo y finalmente a mí. La sombra me envolvió por completo, y en ese momento sentí un frío profundo que no era solo físico, sino algo que penetraba hasta mis huesos, hasta mi misma alma. No había dolor, pero sí una sensación abrumadora de vacío, como si toda la vida, toda la energía, estuviera siendo drenada de mi cuerpo. La oscuridad me consumió, y la última cosa que recuerdo fue la sensación de estar cayendo en un abismo sin fin. Cuando desperté, no estaba en la morgue. Estaba en una cama de hospital, rodeado de máquinas que monitoreaban mis signos vitales. Mis colegas me habían encontrado inconsciente en la sala de autopsias, sin ninguna explicación de lo que me había sucedido. Mi cuerpo estaba débil, pero el terror seguía ahí, latente, en el fondo de mi mente. Nunca hablé de lo que me ocurrió esa noche, y nunca volví a la morgue. Renuncié al hospital y me mudé lo más lejos posible, intentando dejar atrás la sombra que había arruinado mi vida. Sin embargo, incluso ahora, en la oscuridad de mi nueva casa, a kilómetros de distancia, no puedo escapar de la sensación de que algo sigue observándome, esperando el momento adecuado para volver a reclamar lo que dejó pendiente en esa sala de autopsias. No sé cuánto tiempo más podré seguir huyendo. Voces de las víctimas. El doctor Jamie Solor era un hombre de rutinas. Desde que comenzó su carrera como médico forense, había encontrado una especie de consuelo en la repetitividad de su trabajo. El hospital donde trabajaba estaba en la periferia de Madrid, en un barrio tranquilo pero algo olvidado por el tiempo. La morgue, ubicada en una ala casi abandonada del hospital, rara vez recibía visitas, a excepción de los pocos empleados que, como Jaime, trabajaban en el turno nocturno. Jaime prefería trabajar de noche. Había algo en la quietud y el silencio que lo ayudaba a concentrarse, le permitía analizar cada detalle sin distracciones. Era un hombre solitario por naturaleza, y el entorno desolado de la morgue complementaba su carácter. Desde hacía meses, su tarea principal había sido la identificación de cuerpos no reclamados, cadáveres anónimos que nadie parecía echar de menos. Se trataba de una labor ingrata, pero esencial. Jaime se dedicaba a ello con un profesionalismo que rayaba en la obsesión. La morgue estaba fría, como siempre. Jaime había llegado temprano aquella noche, como de costumbre. El aire acondicionado mantenía la temperatura constante, un frío seco que preservaba los cuerpos hasta que llegaba el momento de la autopsia. Las luces fluorescentes proyectaban una iluminación blanca y estéril, casi inhumana. Los pasillos eran estrechos y parecían extenderse sin fin, una sucesión de puertas metálicas detrás de las cuales se ocultaban los cuerpos que Jaime debía identificar. Esa noche, tenía tres cuerpos pendientes, todos ellos encontrados en circunstancias diferentes pero igualmente trágicas. El primero era un hombre joven, alrededor de 30 años, sin ningún tipo de identificación. Había sido encontrado flotando en el río Manzanares, sin signos evidentes de violencia, aunque la policía sospechaba de un posible homicidio. El segundo era una mujer de mediana edad, víctima de un atropello en una carretera rural. El tercer cadáver, y el que más inquietaba a Jaime, era el de un anciano encontrado en un parque, cubierto de heridas autoinfligidas, según los informes preliminares. Jaime se puso los guantes de látex con la misma precisión mecánica de siempre y se dispuso a comenzar su trabajo. Encendió la grabadora, que utilizaba para dictar sus observaciones mientras trabajaba. El primer cuerpo, el del hombre joven, yacía sobre la mesa de acero inoxidable. Jaime lo estudió con cuidado, tomando nota de cada cicatriz, cada contusión. Nada fuera de lo común. Pero cuando comenzó a realizar la incisión inicial, un ruido suave y lejano llegó a sus oídos. Al principio, pensó que era simplemente el zumbido del aire acondicionado o el crujido de las tuberías viejas del hospital. Pero el sonido persistió. Era un sollozo, apenas perceptible, como si viniera de algún rincón escondido de la morgue. Jaime se detuvo por un momento, la hoja del bisturí suspendida sobre la piel del cadáver. Escuchó atentamente, pero el sollozo cesó. Sacudió la cabeza, intentando convencerse de que era solo su imaginación. Tras años de trabajo nocturno, sabía que a veces la mente jugaba trucos. Volvió a su tarea, diseccionando el cuerpo con la destreza de quien ha realizado esa operación miles de veces. Sin embargo, a medida que avanzaba en la autopsia, el sollozo regresó. Esta vez era más claro, más definido. Provenía del pasillo, un lamento bajo que se extendía y resonaba en las paredes de la morgue. Jaime dejó de trabajar y caminó hacia la puerta de la sala de autopsias. Abrió la puerta lentamente, asomándose al pasillo vacío. No había nadie, solo la línea de luz fría que se extendía desde la sala hacia el corredor oscuro. Jaime sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del ambiente. El sonido se desvaneció de nuevo, dejándolo solo con el eco de su respiración. Regresó a la mesa de autopsias, tratando de centrarse en su trabajo. El cuerpo sobre la mesa no reveló nada concluyente. Lo cubrió con una sábana y registró sus notas antes de pasar al siguiente cadáver, el de la mujer atropellada. A medida que realizaba la inspección inicial del cuerpo, un nuevo sonido se filtró en la morgue, esta vez más perturbador que el anterior. Era un grito, un alarido de dolor que parecía provenir directamente de las profundidades del edificio. Jaime se paralizó, sintiendo cómo el miedo comenzaba a arremolinarse en su pecho. Era imposible que alguien más estuviera en la morgue. Las puertas de acceso estaban cerradas, y él era el único en turno esa noche. El grito resonó una vez más, y Jaime sintió como si el aire se espesara a su alrededor, como si las paredes de la morgue se estuvieran cerrando sobre él. Abandonó su trabajo y salió apresuradamente de la sala de autopsias, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Recorrió el pasillo, abriendo puertas y encendiendo luces en cada habitación, pero no encontró nada fuera de lugar. El silencio había vuelto, opresivo y pesado. Jaime intentó convencerse de que lo que había oído no era real, que se trataba de algún tipo de ilusión auditiva, quizás el producto del estrés acumulado. Regresó a la sala de autopsias y trató de calmarse. Retomó su trabajo, enfocándose en los detalles clínicos, midiendo la longitud de las fracturas en los huesos de la mujer atropellada, analizando las contusiones, buscando respuestas en su carne mutilada. Sin embargo, cuando estaba por terminar, los sollozos regresaron, acompañados de un sonido rítmico, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el pasillo. Jaime sintió que el pánico comenzaba a instalarse en su mente. Era un hombre de ciencia, un forense que había pasado años lidiando con la muerte en su forma más cruda. Pero esos sonidos eran algo que no podía explicar con ninguna de las herramientas a su disposición. Se obligó a ignorar los sonidos, a enfocarse en el trabajo, pero su concentración estaba completamente destrozada. Sabía que tenía que terminar, que aún quedaba un cadáver por examinar, pero sus manos temblaban y el sudor frío comenzaba a formarse en su frente. Trató de recordar alguna explicación lógica para lo que estaba experimentando. Tal vez el sistema de ventilación estaba emitiendo esos ruidos, o tal vez había alguien en el hospital que él no había visto. Pero esas explicaciones se desvanecían cada vez que los sollozos se intensificaban, convirtiéndose en gritos desgarradores. Finalmente, cubrió el cuerpo de la mujer y se acercó al último cadáver de la noche, el anciano que había sido encontrado en el parque. Este era el cuerpo que menos le gustaba trabajar, y no sabía exactamente por qué. Tal vez era la expresión de dolor en su rostro, o la naturaleza de las heridas autoinfligidas. Mientras preparaba el cuerpo, los sonidos se hicieron aún más presentes, más cercanos. Sentía como si estuvieran justo a su lado, rodeándolo, pero no podía ver nada. Cuando finalmente comenzó la autopsia, los gritos alcanzaron un volumen insoportable. Jaime apretó los dientes, luchando contra la urgencia de salir corriendo de la sala. Sabía que no podía dejar el cuerpo sin identificar, pero sentía que estaba perdiendo la razón. Las manos le temblaban mientras realizaba las incisiones y el bisturí se resbaló, cortando más profundo de lo necesario. Maldijo en voz baja y trató de recomponerse, pero los gritos y sollozos lo sacaban de su concentración. En ese momento, el sonido cambió. Ya no era solo un grito de dolor, sino palabras que no podía entender, murmuradas en un tono urgente y desesperado. Jaime sintió que su mente se fracturaba bajo la presión. La morgue, ese lugar que siempre había sido su refugio de paz y concentración, se había transformado en un infierno de sonidos inhumanos. Sabía que lo que estaba experimentando no era posible, que debía haber alguna explicación lógica, pero esa racionalidad se desmoronaba con cada segundo que pasaba. De repente, todos los sonidos cesaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los gritos. Jaime se quedó completamente quieto, escuchando solo el sonido de su propia respiración agitada. Se giró lentamente, esperando ver algo en la sala, pero no había nada. Los cuerpos permanecían inertes bajo las sábanas y la morgue estaba tan vacía como siempre. Sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión palpable, como si algo invisible lo estuviera observando desde las sombras. Trató de continuar con la autopsia, pero su mente ya no podía enfocarse en los detalles clínicos. Cada vez que miraba al cadáver del anciano, sentía que algo en la sala estaba cambiando, como si la atmósfera misma estuviera viva y pulsante. Los ojos vacíos del cadáver parecían mirarlo, acusándolo de algo que no podía comprender. Finalmente, Jaime no pudo soportarlo más. Se apartó del cadáver, se quitó los guantes de un tirón y salió de la sala de autopsias, dejando todo tal como estaba. El pasillo estaba en penumbra, pero algo en el ambiente había cambiado. Sentía que había cruzado un umbral, que algo en la morgue lo había notado, que ahora era parte de su maldición. Corrió por el pasillo, sin detenerse a apagar las luces o a cerrar las puertas. No le importaba nada más que salir de ese lugar. Cada paso resonaba con una urgencia que nunca había sentido antes. Se sentía vulnerable, expuesto, como si algo pudiera alcanzarlo en cualquier momento. Cuando finalmente llegó a la salida, se lanzó a través de la puerta, sintiendo el aire fresco de la noche golpear su rostro. Pero el alivio no llegó. En los días siguientes, Jaime trató de racionalizar lo que había experimentado. Buscó explicaciones científicas, revisó los sistemas de ventilación del hospital, incluso consideró la posibilidad de que hubiera sido víctima de alguna especie de ataque de pánico o alucinación inducida por el estrés. Pero nada encajaba. Sabía que lo que había oído era real, tan real como los cuerpos que había diseccionado esa noche. Finalmente, no pudo continuar. Renunció a su trabajo en la morgue, incapaz de regresar a ese lugar maldito. Sabía que algo lo esperaba allí, algo que no entendía pero que había sentido en su carne y en su mente. Intentó continuar con su vida, pero los recuerdos de esa noche lo perseguían, los gritos y sollozos se repetían en su cabeza cada vez que cerraba los ojos. Nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que pasaba cerca de un hospital o una morgue, sentía una opresión en el pecho, como si una mano invisible apretara su corazón. Sabía que lo que había oído no era producto de su imaginación. Eran las voces de aquellos que había intentado identificar, almas perdidas que reclamaban algo más que una simple autopsia. Reclamaban paz, una paz que él nunca podría darles, porque ahora sabía que la muerte no siempre es el final. A veces, es solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.